Que no hay quien grabe, que llevamos sin grabar un año. No, desde el año pasado llevamos sin grabar, ¿no? Este debía ser el episodio de invierno y estamos en primavera ya. ¿Pero qué ha pasado, Deca? ¿Qué ha pasado?
Bueno, que es que no paramos. Estamos de evento en evento y no paramos de grabar o de una forma o de otra. Y claro, no nos da
La
tiempo.
gente ya nos pedía volver, volver a meter caña, poner las cosas en su sitio. ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pasa?
Somos como los Vengadores. Somos los Vengadores. Todo lo que
Madre
pasa
mía.
es que el tema era calentarse bien, ¿viste? Porque nos estamos calentando. Es que no, cuando empezamos, decimos, bueno, vamos a
Bueno.
calmarnos un poco antes de hablar y.
Ah, pero últimamente nos mantiene caliente constantemente.
Nos tiene en la
Ahora,
brasa.
con la sombrilla caliente esta, ya nos
No
mantiene.
nos da. Ni los viernes nos da tregua ya, de cara.
Nada, nada, nada. Ahora con lo último está la sombrilla voladora, nunca mejor dicho. Pues, ya
Madre mía.
vamos.
Qué bochorno, qué bochorno que una empresa como Apple tenga que.
La de los trillones, ¿no?
La de los trillones. Tenga que un producto que presentaron sin tenerlo acabado, sin tenerlo, yo creo, probado, nada. Lo presentan y luego, 2 años después casi, tienen que salir haciendo una nota de prensa diciendo que no son capaces de sacarlo. Cuando es una alfombrilla de carga, que yo he escuchado el podcast de nuestro amigo Julio, y sí, vale, es la mejor alfombrilla de carga que pudiera haber, pero ¿alguien le ha pedido eso a Apple? O sea, si lo que tiene que hacer eso es cargar un móvil. No tiene que hacer chiribitas, no tiene que hacer fuegos
No,
artificiales.
si no es cuestión, al final, si no es cuestión de características, si no es cuestión de eso, es cuestión de organización. Quiere decir, si tú hace 2 años presentas, porque se presentó, ¿eh? O sea, no fue, se presenta un producto, no sé, ahí hay algo en esa organización interna, eso que no conocemos, ese mundo oscuro que es el mundo oscuro de la organización interna. De una gran la empresa de los trillones, pues me imagino que algo falló, pero de una manera en cadena y descomunal. Quiero decir, está claro lo que dices tú, o que no se probó, o que el concepto era eso, un concepto de realmente sin ninguna práctica real, sin ni siquiera ningún tipo, aunque creo que Pedro dijo que él la vio, ¿no? La vio físicamente, pero no sé si realmente aquello que vio era algo que cumplía lo que se decía, ¿no?
Una maqueta, era una maqueta.
Era una maqueta, pero que no sé, pero es que me extraña mucho que fuera una maqueta y ni incluso funcional, porque no lo puedo entender sino de otra manera, no es que no lo puedo entender. Realmente es incomprensible.
Yo lo que creo es, habría que ver el contexto. O sea, esto se presentó, si mal no recuerdo, más o menos cuando la cosa estaba un poco calentita con Apple por los Mac Pro y se presentó el iMac Pro, ¿te acuerdas?
Sí,
Y
fue hace la keynote de hace este año, era 2 años, la
sí,
de ¿no?
y el iPhone X, ese mismo.
Sí, sí, sí,
Bueno,
sí.
claro, entonces tú tienes que ver el contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto era, antes del iPhone X estaba el iPhone 7, el iPhone 6S, el 6, o sea, hace mucho tiempo que Apple se le venía pidiendo que renovaran un poco el diseño, ¿no? Que estaba un poco ahí ya enyesado, por decirlo así, de los iPhones. Se le pedía por el tema de los Mac Pro, por el abandono de la marca, que pobrecito todavía está abandonado ahí. Todavía no lo han venido a buscar. Esto como el niño que lo dejan en el supermercado y todavía está ahí esperando a los padres. Y bueno, en todo ese contexto hubo, digamos, muchas críticas y yo creo que se sentían presionados. Entonces, esto fue para mí un tema de alarde de sacar pecho, como diciendo, mira lo que tenemos, sin probarlo. Y ese es el problema que hay. Yo creo que lo peor que puede pasar es presentar algo que uno no tiene realmente.
Pues entonces esta semana se han
Bien.
lucido.
Claro, bueno, ahora hablamos de esa semana. Entonces, ahora, una vez que ya hicieron, perdóname la expresión, la cagada de haber presentado algo que realmente no estaban seguros de que lo podían producir, sea como sea la tecnología, buena, mala, lo que fuera, no me parece mal la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente no lo podían terminar, lo peor que podían haber hecho era sacar un producto en mal estado, porque le iban a caer palos por todos lados. ¿Qué quiero? O sea, como decir, como lo que pasó con el Note 7 de Samsung, ¿no? Porque aparte estamos hablando de un tema complejo. Yo creo que más que complejidad del aparato, la complejidad pasa por, imagínate que empiezan a estallar móviles. No sé si me entendéis por dónde van los tiros. Así que yo prefiero que no la saquen.
Eso estamos de acuerdo.
¿Me entiendes?
Para hacer un producto fallido como otros que sí han salido al mercado.
Exactamente.
¿Vale? Tú dices que podría haber achicharrado un dispositivo, ¿de qué es lo que quieres decir?
Claro.
Es que sí.
O que no cargara.
No, por ejemplo, no es solamente que calentara. Estamos hablando de la carga de la batería. A ver, ¿cuántos iPhone han explotado? No mucho, pero no sé cuántos, pero se han visto unos cuantos. Pero es más, en mi caso personal yo he visto un iPhone explotado. Pero claro, yo vi qué pasó con ese iPhone, comprar un cargador chino de estos. O sea, la culpa no es del iPhone, la culpa es del cargador. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay que tener mucho cuidado con todo eso. O sea, el tema de la carga del dispositivo es una zona sensible y ya tenemos el caso del Note 7. Entonces, como el tema de la carga rápida y toda la historia. Es una cosa que no es, digamos, no es moco de pavo, ¿vale?
Entonces, estamos de acuerdo,
entonces,
pero...
Entonces, yo lo que digo es, entiendo que Apple le quiso reinventar la rueda, que es otro problema que pasa con Apple. Apple, desde que tengo uso de razón que compro productos de Apple, muchas veces la ha cagado por hacer cosas que la gente no le pide, como dices tú. O sea, hacer cosas más fino cuando ya estaba suficientemente fino. Hacer las cosas que pesaran menos cuando no es ridículo. No sé si me entiendes. O sea, están llegando a veces a cosas que realmente no es
claro.
Así.
Claro. Es decir, Apple siempre se ha caracterizado por esto, por dar una vuelta a las cosas. Pero hay cosas que es que no tienen otro sentido. Es decir, una alfombrilla de carga, su único sentido es cargar productos. O sea, no se le pide nada más, no se le pide lo que quería hacer Apple, ¿no? Que es que no, o sea, ese es el problema que yo le veo, ¿no? El que a veces quieren liar tanto las cosas para llegar a ningún sitio, ¿no? Que es lo que pasa aquí, es lo que pasa con el Mac Pro. Es decir, si hay un ordenador fácil para Apple de fabricar, este debe ser el Mac Pro. Sí, que es claro. Modular, es decir, diseñas una caja bonita como la que tenías en 2012, ¿sabes?
Exactamente, sí.
Y empiezas a meter componentes bajo tu criterio estándar, o sea, para que la gente luego los pueda cambiar, una tarjeta Nvidia, un no sé qué, no sé cuál. O sea, yo creo que es el ordenador más fácil que puede fabricar Apple, que no necesita la miniaturización que tiene el Mac Pro de Deckard, por ejemplo, que cuando lo abriste fliparías, ¿no? De todo lo que dio ahí. La ingeniería esa, ¿no?
No, el Mac Mini.
El Mac Mini.
Sí, el Mac Mini. O el iMac, ¿no? El iMac o el iMac Pro. Eso es una... O sea...
Claro. Lo que estás diciendo es que el Mac Pro del 2012, lo único que le pedía a la gente es que actualizara los componentes. Sencillamente claro. Eso. Y el tipo le dio una vuelta de tuerca, lo redujo todo y te puso una papelera arriba de la mesa.
Una papelera que es preciosísima.
Y la gente dijo, muy bonito, no, pero esto no fue lo que yo te pedí.
Claro. Y la cagan.
Claro. Creo que recagaron el producto. La línea Mac Pro se cagó en ese momento.
Claro, en ese momento. Y nadie le pidió que hicieran una papelera preciosa, muy bonita.
Pulidísima. No sé qué.
¿Sabes? Contraria al espíritu de Apple. Es decir, el espíritu de Apple es ir a menos, es decir, todo zen, menos cables, menos cosas y ahora era todo menos botones y era tener todo por cable, todo por externo, todo por Thunderbolt, era todo antinatura en la empresa, ¿no? Bueno, pues se tiene. Tardan en reconocer el error demasiado, o sea, porque eso yo creo que en un año del mercado se debieron dar cuenta que eso no valía. Tardan años en reconocerlo, recularlo y ponerle solución. Hacen esto intermedio del iMac Pro, que es el nuevo zombie de la compañía. Es decir, en la página, ese equipo, yo creo que ya está muerto.
Lo que habíamos hablado un poco antes, al comienzo, que es lo que te digo. Para mí el iMac Pro, el diseño del iMac Pro interno, es el diseño que tendría que haber venido en este iMac 2018.
Claro, es que es toda la lógica. Es decir, no puedo mejorar el diseño que tiene, porque en el fondo es que no lo puedes mejorar mucho más, ¿sabes? Pues le haces de color el Space Gray, sacas el teclado oscurito, le haces el diseño, le metes el T2, pero claro, si eso se llama Mac y Mac Pro, ya no lo puedes hacer en la línea de calle, digamos, ¿sabes? Entonces, claro, pues volvemos a lo mismo. Este iMac que se ha presentado es el anterior, mejorado procesadores, pero claro, ya no han podido meter el T2, que como me decía ayer Julio, en estos procesadores tan potentes no son tan importantes. ¿Qué quieres que te diga? Si toda la gama va a tener el T2 para esas funciones,
No, mira, el tema es el siguiente. Si hubieran puesto en este iMac el mismo concepto de diseño interno que le pusieron al iMac Pro, ¿qué quiero decir el mismo concepto? Por ejemplo, el iMac Pro tiene dos slots M2 NVMe de última generación de 3400 megabits por segundo, que no tiene esa opción. O sea, la opción viene con disco duro, que ahora vamos a hablar de los discos duros de los iMac, pero la configuración con disco SSD no es SSD de esta última generación, ¿me entiendes? Si no viene...
Es de la anterior.
Claro. Eso primero. Segundo, el iMac Pro tiene todo un sistema, el diseño interno de la placa está todo muy adaptado con el tema de refrigeración, porque pensá que tiene un Intel Xeon y los Intel Xeon realmente no están preparados para el tema de escritorio. Los Intel Xeon son... Yo el otro día tuve una charla con otra persona y me dice, no, es que los Intel Xeon son los más grandes del mundo. No, espera. Los Intel Xeon están preparados para servidores.
Estaciones de trabajo.
No, ni de estaciones de trabajo. Son servidores. Son equipos que están pensados que trabajen las 24 horas. O sea, no se apagan nunca. Para eso están pensados. Y realmente, por más que tratan de mejorar el rendimiento, digamos que el consumo eléctrico es mucho mayor. ¿Me entiendes? Que un procesador normal que está sacando de la línea i7 o i9. Entonces, a este Mac Pro le pusieron todo un sistema de ventilación, súper novedoso, con un montón de sensores térmicos dentro, lo que fuera. Entonces, esto para mí, lo que pasó es esto, es lo que habíamos hablado. Hace 2 años se dieron cuenta, por fin cayeron, que el Mac Pro ya ni se vendía en la página, que nadie lo quería, todo el mundo criticaba, y dijeron, vamos a cambiarlo. Pero como vieron que se lo habían prometido para el 2018 y después lo postergaron para el 2019, como vieron que no daban hecho, dijeron, ¿qué hacemos? Estaban todos apurados. Dijeron, agarramos el diseño este que teníamos para el iMac, le ponemos la palabra Pro y le metemos un Xeon dentro. ¿Me entiendes? Y por eso salió este iMac. Y aparte de otra cosa que hay que pensar, si le hubieran puesto ese diseño con el T2 y lo que fuera, pregunto yo, ¿alguien se compraría el iMac Pro a 5.000 y pico de euros? Porque sí es verdad que este iMac es caro, pero yo estuve haciendo comparaciones con el i9, que es un i9 de novena generación, y creo yo que es el 9900K, y lo comparas con el Intel Xeon, el primero, el de 3,2 GHz, tú viste que el iMac Pro tiene tres configuraciones, tiene la
sí,
base,
sí, sí, sí. Bueno, el de 5.000 la
alta. Sí, el primero de todos, que es de 3,2, pues es más rápido. El i9, no digo cuántas cabezas le saca, pero yo estuve haciendo comparaciones y le gana un montón de cosas el i9, porque el i9 no es un procesador normal y corriente. Es un procesador que tiene 8 núcleos, 16 hilos, 16 megas de caché. Tiene una bestia, puede hacer hasta 5 GHz de velocidad, el Turbo Boost. Yo hice una pequeña comparación con estas páginas. Por ejemplo, Passmark, que es una página que se usa mucho para CPU benchmarks. Y, por ejemplo, al i9 le dan 22.000 puntos. Y al Intel Xeon, el primero de los Mac Pro, le dan 18.000. Entonces, ya ahí le gana. Es verdad que el iMac Pro viene con otra gráfica, es verdad estas AMD nuevas, es verdad que también al otro iMac le puedes poner. Y yo hice una pequeña comparación. ¿Y qué hice? Dije, agarro el iMac y lo pongo a tope, ¿no? Le pongo disco de 512, ta, 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 ta. Y realmente me da como 800 euros más barato. ¿Qué pasa? Por ahí por 800 euros te gastas 4.000, te gastas 5.000. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si te podés gastar 4.000, te gastas el iMac Pro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde gana el iMac Pro? Pues gana en configuraciones como las plaquetas Ethernet 10G, que es otra cosa que sí se lo podrían por ahí haber puesto, que al Mac Mini se lo pusieron y a este iMac no se lo pusieron. Le gana también el tema de un poquito en la gráfica, le gana todo el tema del Xeon, que a pesar que es más lento que el i9, digamos que es más seguro, ¿no? Le gana en el tipo de memorias, que son unas memorias que se llaman SSC, que es libre de errores. Pero vuelvo a decir, yo creo que este iMac Pro, cuando salga el verdadero Mac Pro modular, no se lo va a comprar ni Dios. Porque mi pregunta es, yo no soy un profesional del vídeo ni solamente del diseño gráfico, porque para mí con un equipo pequeñito ya ahora me vale, me sobra todo lo que tengo, pero pensando en la gente que realmente necesita poder, considero que cuando salga el Mac Pro modular, este iMac Pro no lo va a querer nadie. No sé, no. Yo no veo... ¿Tú a quién ves como público objetivo de este iMac Pro?
Es que ya sí, es... De hablar tú.
No, que sí, es que va a tener lo difícil, entonces por el precio sobre todo, imagino, la relación características-precio va a quedar muy poco, a no ser que sea el más poco, sea, vamos, es, de precio elevadísimo. No lo sé, si fuera de precio muy elevado, pues igual.
Yo creo que va a ser de precio muy elevado. O sea, muy elevado, estamos hablando de una máquina que yo creo que va a salir de 5.000 euros de base prácticamente.
¿De 5.000 euros para arriba?
Sí, 4.000 y pico. Mucho, sí, estoy convencido. El base, ¿eh? De ahí para arriba, de ahí para lo que te quieras gastar. Lo que pasa es que, claro, mientras ese equipo va a tener una modularidad que le va a hacer ampliable, en el iMac estás el problema del iMac es que estás vendido.
Claro, es que encima hay un, no sé si sabías, pero el iMac Pro... no es tan, o sea, no es tan fácil cambiarle la RAM como el iMac 27. O sea, el iMac que acaba de salir y el del 2017 y el del 2015 y así hasta el del primer 27 pulgadas que salió, tiene una puertita detrás donde tú sacas la puerta y tienes cuatro slots para cambiar la RAM. En el iMac Pro eso no existe, porque toda esa parte la tuvieron que usar por el tema de la ventilación. Con lo cual, ¿el iMac Pro viene con la RAM soldada? No viene con la RAM soldada. Pero para poder actualizar la RAM hay que desarmarlo todo. Y desarmarlo todo significa despegar la pantalla que viene pegada. Hay que hacer un lío que no cualquiera lo hace eso. Y yo estoy seguro que en el momento que despegas la pantalla la garantía se te va al carajo. Con lo cual, no solamente es pro en lo que quiere ser pro, porque para actualizar ese equipo hay que hacer un desarme de la hostia. No sé si me entiendes, ¿no? Solamente para actualizar la RAM. Cosa que el iMac 27 que acaba de salir y las anteriores generaciones sí era fácil cambiársela. Entonces, por eso te digo, yo creo que el gran problema que tiene el iMac Pro este es que una persona que es profesional no solamente va a mirar el precio, sino va a ver su continuidad en el equipo. Porque nadie se compra un equipo de estos cada 2x3.
Pues no. Porque por el precio no es fácil, desde luego.
Oye, ¿qué os ha parecido lo de esta semana? Todas las presentaciones estas que han hecho del Apple Plus, Apple TV Plus, Apple TV, Apple Car y bueno, pues todo
lo
esto.
Del lunes, la presentación
los servicios.
Sí, del evento este, ¿no?
Los servicios. ¿No os parece una sobrada de
yo
Apple
creo que...
para los accionistas, esas cosas?
Yo creo que todo esto que estamos hablando, estas, disfunciones que son evidentes, no solo el tema de la alfombrilla mágica, el tema de este iMac que ha salido aquí a mitad de camino, no se sabe de dónde, porque no se sabe si está por delante del Mac Mini, por detrás del Mac Mini, no se tiene muy bien, no se tiene muy claro. Yo creo que una consecuencia de eso, o sea, de los toda esta orientación a los servicios, yo creo que todo esto, digamos, este batiburrillo en el hardware y toda esta problemática que se está generando con los ordenadores que llevan no sé cuántos años sin actualizarse, como el iMac y todo esto, viene un poco por la orientación que tiene ahora Apple a todos estos servicios. Y esto le lleva recursos, le lleva todos los recursos y le lleva la orientación de la empresa. Se nota, yo creo que es una consecuencia de todo esto que hemos visto el lunes, ¿no? Al final, una compañía de hardware y de software que se hace productora de cine, porque básicamente es eso, que se hace productora de cine para hablar entre amigos, o sea, pues claro, hay un salto grande. Y para cubrir todos esos espacios, todo ese salto le está llevando un montón de, me imagino, de dinero y de reorganización interna, etcétera. Y todos estos desastres con el tema del hardware se está, digamos, yo creo que es un poco consecuencia de esta orientación a estos servicios, que bueno, luego ya individualmente cada uno de ellos, me imagino que tendréis vuestra opinión individual por cada servicio de estos, pero yo hablo en global. Habrá que ver si esta orientación tiene éxito o no. Habrá que verlo dentro de unos años, veremos cuál es el resultado de todo esto.
Yo creo que, vamos a ver, está todo el mundo que es que los servicios. Ahora mismo, para nosotros, lo mejor que nos puede pasar es que Apple pues tenga un fracaso espectacular, los accionistas larguen al señor Cook, que para nosotros es nuestro Steve Ballmer. O sea, ahora mismo, este tío es nuestro Steve Ballmer. Entonces, ¿cuándo le echaron de Microsoft? Cuando esa empresa era un desastre, ¿no? Y entonces tuvieron que reorientarla y ahora mismo Microsoft es una empresa, digamos, normal, bien, ¿no? O sea, con sus luces y sus sombras, pero con una orientación clara, con unos objetivos claros y tal, cosa que Apple no lo tiene ahora mismo. Entonces, esto de los servicios, a mí me parece que está muy bien, ¿no? Pero, primero, tienes un servicio de nube como es iCloud, que es un puñetero desastre.
Siempre ha sido
un desastre. Entonces, ¿por qué no haces, es decir, quieres orientarte a los servicios? Primero, los dos servicios que tienes fundamentales, que uno es el iCloud y el segundo es el de la música, hazlos que sean los mejores que puedas tener, ¿no? Y porque la mayoría de personas que yo conozco están en Spotify, no están en Apple Music, porque Apple Music, primero, si no estás en Apple, ni se te ocurre apuntarte. Y segundo, todo el mundo, o sea, Apple Music, todo el mundo habla que, bueno, está bien, pero, oye, es que Spotify es mejor, ¿sabes? Solamente la integración que tenga con el altavocito y con otras historias puede ser que algunos prefieren eso, pero por la integración, no porque el servicio sea mejor. Coño, mejora esos servicios y hazlos que todos tus usuarios quieran estar en esos servicios y no prefieran estar en Dropbox o en cualquier otra nube que es antinatural. Coño, si tú tienes todo tu ecosistema en Apple, lo suyo es que tu nube fuera Apple, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a construir otros servicios. Ahora se quiere meter en el servicio de televisión, que yo no sé qué falta hace. Otro actor más en esto de televisión, unas series a lo Disney. O sea, cuando Disney se va a meter este año, Disney lleva 100 años haciendo contenidos.
Correcto. Eso lo hemos dicho muchas veces. Sí, sí. Correcto.
O sea, ¿cómo vas a competir contra Star Wars, contra todo lo que tiene Disney? Es que, y ya no solo eso, sino canales que tiene de televisión, canales que tiene de deporte. O sea, no lo entiendo. Entonces, ponerte a competir ahora mismo en un campo que no es el tuyo, porque Apple aquí es un actor que entra ahora, no es su campo, nunca ha hecho series, nunca ha hecho más allá del, bueno, de lo de Pixar, de Steve Jobs, pero vamos, eso ya...
No, pero eso no es lo mismo.
Es de Disney hace mucho tiempo, sí, entiéndeme.
No tiene que ver.
Entonces, yo creo que esto es como me va mal en esto, ¿sabes? Porque realmente lo que necesita Apple no es un servicio de streaming, lo que necesita Apple es un iPhone de 400 euros, ¿sabes?
Es que yo, perdona que te interrumpa, Carlos, es que tampoco le veo el razonamiento de por qué. O sea, ¿por qué se tiene que meter? Yo creo que esto es una idea de Tim Cook, que es una idea personal de él, que le gusta el rollo este. Pero yo no tengo, es que como empresa...
Porque le gusta la farándula esta de y estar
sí,
con los
sí,
músicos.
Yo estoy seguro que es eso.
Yo estoy seguro
que le gusta el tema. Porque como empresa yo no le veo... O sea, no hay ninguna razón que como empresa Apple tenía que meterse en esta historia. Podía ser lo que estabas diciendo tú. No, yo soy el mejor, la mejor sistema, el mejor ecosistema para que tú como usuario disfrutes de estas plataformas. Y además, no solo eso, sino voy a hacer yo la aplicación. Y voy a llegar a unos acuerdos con las plataformas de contenidos y voy a decir un palabro, pero vamos. Y van a querer estar aquí porque a través mío yo me quedaré con una parte de la ganancia, pero a través mío vais a tener mejor experiencia para ver todos esos contenidos a través de mis sistemas que van a estar internamente, digamos, mejor mantenidos, van a aprovechar mejor el hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no le veo ni ninguna necesidad de que Apple se metiera a productor de cine. Es que hasta ahora, realmente con la música... Música, Apple no es productora de música, simplemente es una vía de a través de la cual las discográficas colocan la música en el mercado. Eso fue el iPod, iTunes, las mejores hardware y software, herramientas para disfrutar de la música. ¿Podía haber seguido por aquí Apple? pero no lo ha hecho así. Lo ha hecho metiéndose a productores. Bueno, veremos.
Claro, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver. Esta es la primer keynote que a mí me pasa, que hay rumores sobre el producto. Imagínate la keynote del iPhone. Y tú al final veías el iPhone, más o menos te decían una fecha cuando iba a salir y te hablaban del precio y las características. Bien. En esta keynote, entramos a la keynote sabiendo los rumores que habían, sabíamos que iban a hacer algo de vídeo, sabíamos que iban el Apple News, bueno, algunas cosas que ya sabíamos, que más o menos así le pusieron el precio o lo que fuera, pero en el caso de esto, de streaming, de vídeo, lo que fuera, no salimos con las mismas dudas que con las que entramos. Porque no mostraron nada, no hablaron de precio, no definieron los países, dijeron más o menos alrededor de 100 países, no definieron los países, no se sabe bien cómo va a ser el tema, porque al final quedaron dudas. Por ejemplo, lo que dices tú, Decar, que por ahí era como un Apple Store, ¿no? Que donde la gente que genera el contenido lo pone ahí y ellos lo venden y lo sirven por streaming con su aplicación Apple TV con la mejor interfaz que Apple suele hacer. Entonces, al final, no fuimos como vinimos. Esa es la sensación que a mí me dio. Llegamos con dudas y no fuimos con las mismas dudas y más. Porque ahora podemos decir cualquier cosa, ¿no? Porque hasta en un momento, hablando con Julio, dice, bueno, y tú no sabes cómo es la historia. Porque por ahí hasta regalan este contenido, que puede ser. No creo que regale Apple algo porque nunca regaló nada. Pero bueno,
imaginemos. No te regala un giga en iCloud.
Claro, por eso, exactamente. Pero bueno, podría ser eso. Pero fue lo que yo le reclamaba a Julio. Le digo, bueno, vale. Pero me quedé con esa duda, porque, o sea, no hago una keynote para dejarte más dudas de las que están. Entonces, mi pregunta es, si realmente esto no está dirigido al público, porque vos no le estás dando lo que quiere, ¿no? O sea, cuando vos haces una presentación, hay que tener puntos sobre... O sea, lo básico de una keynote no estaba, no se dijo. Entonces, ¿a quién está dirigido esto? Y esto es lo que yo vengo diciendo. Yo lo que digo es, Apple hace mucho tiempo que está mal... Yo no digo mal económicamente, ¿vale? Yo lo que digo es que Apple se acostumbró muchos años a estar en la cresta de la ola. Mientras las demás empresas vendían un 3, un 4% más, Apple vendía el 20, el 30, el 40, duplicaba, o sea, récord, 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 récord y récord. Y hoy en día, creo yo que lo que está pasando con Apple es que ya ve que ya no va a estar más en la cresta de la ola. Ya está viendo que la ola, o sea, la que la empujó hasta donde está ahora, va a empezar a caer. Y lo que está pasando es que están diversificando y están tratando de hacer, no digo mal, hay una frase que se llama manotazo de ahogado es tratando de hacer muchas cosas para ver si alguna resulta. Y eso es lo que a mí me da la sensación. La sensación es que Apple se está metiendo en un montón de fregados, más que nada para ver si resultan. Porque ya, se está dando cuenta que esta ola del iPhone o lo que fuera, no digo que no van a vender más, porque hay gente que dice, no, la crisis de Apple quiebra. No, eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que ya se le terminó la ola. ¿Me entiendes? Y tienen que buscar nuevas fuentes. Por eso para mí esta keynote no está dirigida al público, está dirigida a los accionistas. Porque las acciones de Apple están resintiéndose. Había llegado a un billón, pues ya no es de un billón, han bajado y se están resintiendo las acciones de Apple. Mismo el año pasado, no sé si... Sabía una noticia. Apple hace bastante tiempo que se está autocomprando, no sé si sabían. Se recompra las acciones. El año pasado recompró acciones por 63 mil millones. Hoy en día, esas mismas acciones que compró por 63 mil millones valen alrededor de 50 y pico mil. O sea, perdió más o menos 9 mil millones. ¿Pero por qué los perdió? Porque sus acciones valen menos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí. Apple se está dando cuenta que ya no es... El ojito derecho de la industria.
Pero claro, ¿vale? Que no, pero... O ha perdido esa cresta de la ola, eso, o no sabe buscar. Dices, bueno, la próxima cresta de la ola es esto que está buscando ahora. Eso, exacto, es la próxima cresta.
Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que...
Pero
es que...
Ya, no, sí.
Es como el proyecto de este Titán, que todo se rumoreaba, y estoy seguro que Apple estaba metido en un coche, en el proyecto de crear un coche. Se dieron cuenta que era más grande de lo que ellos podían hacer. No por nada Tesla sigue estando mal económicamente y lo abandonaron, pero en el transcurso habrán invertido miles y miles de millones en I+D. Y ahora están tirando por un montón de cosas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Ya, yo creo que eso les hace perder el foco.
Exactamente.
El foco en cosas básicas, es decir, el iPad. ¿A dónde va el iPad? 10 años después, ¿qué hacemos con el iPad? ¿A dónde vamos?
Cuatro, es decir, cinco iPads.
Con cinco Mira, iPads.
Cinco iPads en el mercado.
Y, claro. que con todos puedes hacer lo mismo.
Sí,
lo mismo. En el fondo.
Sí, eso es lo que habíamos pensado.
En el fondo, te compras el básico y te compras el Pro y sí. Vale, pues prácticamente el 90% de las cosas las puedes hacer con el básico.
Igual, sí.
El 90 y a lo mejor un poco más. Y el Pro, el que se supone es Pro, ¿hacia dónde va? Porque ni es tan Pro, es decir, Pro es en características, pero no puedes hacer cosas básicas que con un ordenador de hace 10 años puedes hacer en dos clics. En este tienes que hacer unas aventuras que no son ni normales. Y tienes que poner una fe para creerte que estás ahí trabajando y que eres productivo cuando no lo eres, porque tienes que buscarte mil atajos, mil historias, mil aventuras, porque no abre el dispositivo, porque no sabe hacia dónde ir con ese dispositivo.
No, porque el problema del iPad Pro es sencillamente que no existe un flujo de trabajo a nivel profesional en ese dispositivo.
No. Pero porque no quieren hacerlo.
Exactamente, porque Apple no quiso hacerlo, porque al final lo dejó a la vena de Dios. O sea, es verdad que en iOS 11 pudo meter el tema este de files, de archivos, ¿no? Y más o menos mejoró un poco el tema, pero tampoco, o sea, tampoco lo hizo perfecto. No sé si me entiende. Nos dio unas pinceladas. Y a mí esto de, bueno, pero hay que pensar que en la próxima versión... ¿Cómo la próxima?
Es que siempre hay que ver...
¿Cómo la próxima? O sea, no es en la próxima. Es como si ahora sacara la alfombrilla y dijera, no, mira, calientan y explotan los iPhones, pero no se preocupen que en un par de meses o cuando se nos antoje vamos a sacar la versión de firmware que va a arreglar todo eso.
Mira,
no.
Adrián, eso yo se lo perdono a Android o a Apple o a Google o a Amazon, que me dan una tablet de 150 euros y me digan, oye, en la próxima versión mejoraremos esto. Ah, pues me parece muy bien. Pero en equipos que cuestan 1.000 euros...
Ya lo sé.
En los que controlas el software y el hardware... No puedes decir eso. Si tienes que esperar un año a sacar ese equipo...
Sí, mi humilde opinión es... no puedo perdonar a Apple que saque un producto y que diga que es Pro y no da el software necesario para que sea Pro. No lo puedo entender. No puedo entender que, por ejemplo, ahora Adobe va a sacar una versión de Photoshop, pero es Adobe, no es Apple. Apple tendría que haber sacado, cuando saque este iPad, tendría que haber sacado el Final Cut Pro para iPad o algún software que hace Apple para este equipo. No sé si me entiendo lo que quiero decir.
Sí, o sea, un software profesional.
Me tendría que dar vergüenza ajena exigir a terceros que saquen productos Pro para mi producto. Cuando
ella no
es Pro. Es que ella no lo saca, es lo que te estoy diciendo. Claro. No lo saca. ¿Dónde está el Final? ¿Dónde está?
No existe.
Por eso te estoy diciendo. O sea,
en parte es pérdida de foco, como decís, y en parte es pérdida de recursos, porque estoy seguro que toda esta movida es que le resta recursos a todas estas áreas, ya sea iPad, ya sea Mac, ya sea iOS, todo esto se está llevando la orientación de la empresa a los servicios, está restando recursos humanos, logísticos y de todo tipo al resto de líneas de la empresa. Yo me vuelvo a repetir y siempre diré lo mismo, el que mucho abarca, poco aprieta.
Te iba a decir eso, exactamente la frase que vos dijiste a Peliano. Es así de simple.
Es que es así de simple.
No, pero después yo de mucho pensar esto, creo que he llegado al porqué de esto. Y el porqué de esto es porque el que dirige la empresa es un puñetero contable. Un contable, y es un contable, o sea, un maravilloso contable, un contable con muchos estudios y el mejor contable del mundo, ¿vale? Pero es un contable, no es un visionario como era Steve Jobs. O sea, tú a Steve Jobs le dices que puedes hacer con un iPad Pro lo mismo que en un iMac en la palma de tu mano y lo flipa y pone todos los recursos. Y el tío este, como es un contable, dice, espera, que si meto Final Cut en este equipo, no voy a vender Mac Pro o MacBook Air para esto y voy a perder dinero. A ver, espérate, ¿cuánto voy a perder de dinero si no vendo esto? Quita, no potencies ese equipo, porque si vendo esto... no vendo lo otro y esto es mucho más barato, ¿sabes? Entonces, déjalo ahí como sí, pero no, para no quitarme ventas de esto. Y así con todo. Entonces, tenemos un montón de productos inacabados y un montón de cosas para que no se solapen unas cosas con otras. Cuando, por ejemplo...
Pero eso no es así tampoco, porque es un puto lío, porque los Mac, o sea, los portátiles de Apple se solapan todos.
O sea, sí, el pero, por ejemplo,
se solapa con el MacBook Air y se solapa con el MacBook Pro que no tiene Touch Bar. O sea, es que es un rollo.
Ya, ahí pero es que, por ejemplo...
Hay tres dispositivos que valen en el orden de los 1.500 euros. Los tres valen iguales, más o menos. Y cada uno te da una cosa diferente. Se están solapando.
Mira, el producto que lanzó Apple al estrellato se llamaba iPod, ¿vale? Uh-huh. Y era el que hizo que la empresa Apple fuera... empezar a ser de una empresa de nicho, que lo usábamos pues, nosotros tres frikis y poco más, a que la empezaran a ver ya como algo cool, algo molón, algo chulo, sí, sí. ¿No? Y gente que entró por el iPod ya pues, se compró un Mac y entró, ¿sabes? Y Steve Jobs sabía que si con el teléfono iba a matar el iPod. Su producto estrella, o sea, era su producto estrella, era el iPod. Y no lo dudó, sacó el iPhone y evidentemente el iPhone... mató al iPod. Si este señor hubiera sacado el iPhone nunca hubiera podido reproducir música para que no comiera las ventas del iPod y tuviéramos que ir con dos cacharros, ¿sabes?
Hombre, yo creo, pues, no sé, es difícil situar las situaciones históricas, es difícil. Desde luego, por supuesto, Steve Jobs no tiene nada que ver con Tim Cook, nada que ver. Para... Yo creo que en este caso, para desgracia de Apple, no tendríamos 5 iPads, eso seguro. O sea, eso seguro. Tampoco tendríamos tantos modelos de portátil, probablemente tampoco. Y desde luego, me extraña muchísimo que Steve Jobs se metiera en una aventura como la que se está metiendo ahora mismo Apple con el tema este de los servicios. Yo creo que tenía otra visión de lo que era la tecnología y su relación con las personas y la vida de las personas. Y esa visión que tenía Steve Jobs, este contable, como dices tú, no la tiene. Tiene otra forma de ver las cosas. Tiene otras ideas que, como ya hemos dicho muchas veces, no tienen nada que ver con políticas de empresa. No tiene nada que ver. Tiene otras políticas que son ideológicas. Que está muy bien que las tenga, que yo estoy de acuerdo que las tenga, pero en su casa, no en su empresa. Y esto, todas estas cosas que no son, digamos, estrictamente empresariales, está teniendo un peso enorme en la Apple actual.
Claro, ha convertido una empresa cool en una empresa triste. Y yo me imagino la desmotivación de la mayoría del personal que esté
las
trabajando
tensiones que tiene que haber, las tensiones que tiene que haber dentro de Apple ahora mismo, en la organización interna de Apple, con todas esas políticas, tú, o sea, imagínate con políticas en las que la excelencia no se premia, los puestos, los cargos están supeditados a unas políticas empresariales que no tienen nada que ver con la excelencia, la capacidad y el trabajo. O sea, imaginaros las tensiones que tiene que haber ahora mismo dentro de la organización. Haceros una idea. Y eso tiene reflejo, evidentemente,
en todos los productos.
En todo. En productos, claro, tiene reflejo. Claro,
tú ves al ingeniero, al diseñador jefe, a Johnny Ive, que está como por estar, ¿sabes? Con una desdén. Tú le ves en todas las entrevistas ahí.
Y lo que dije yo en el podcast, ¿se acuerda? Estabas, Carlos, lo que dije yo en el podcast, cuando hizo Tim Cook que se levantaran la gente de Apple para aplaudirles, la escena fue tremenda, ¿eh? No sé si os fijasteis. Porque así como otras veces me acuerdo yo, cuando presentan un otro producto y mandan levantar a los responsables del producto, ellos mismos se aplauden, ahí hay un follón de la leche, se abrazan, se dan la mano, no sé qué. Pero si os fijasteis en este evento, cuando manda a levantarse a la gente de Apple que está entre el público, que ha participado en todo este tema que se había presentado, es como dices tú, triste no lo siguiente, porque se levantan allí, quietos, parados, como muertos, o sea, con una falta de entusiasmo total.
Yo me imagino al grupo este de personas que 2 años después no ha podido sacar una alfombrilla, ¿sabes? Por mucho que quieras, pero en el fondo no deja de ser una base de carga, ¿vale? Sí. La mejor base de carga del mundo. Vístelo como quieras. pero sí, es una base de carga y tal, no sé qué. Eso es una desmotivación, desde en seguro que ha habido cambios de jefe, de producto, de equipo, este tú sí, para acá, tú para allá. Eso no puede ser. O sea, desde hace 3 años, Huawei tiene mejor cámara que tu iPhone. Un iPhone que cuesta 1.300 euros. O sea, Huawei, que comparado con Apple, o sea, que los CEO de Huawei van con productos de Apple.
Y no, porque también digamos que Apple sí se ha aprovechado de toda la sinergia que ya venía de la época de Steve Jobs, en que los diseños de los sistemas operativos y los sistemas, ya sea iPhone, ya sea iPad, Mac, toda la línea, toda esa sinergia que venía de aquellos años se ha aprovechado muy bien y se ha ido hacia adelante muy, aprovechándose de todo aquello que ya venía de atrás. Pero claro, ese impulso año tras año se va perdiendo. Claro, al final van pasando los años y si no vas teniendo ideas buenas e ideas acertadas e ideas que abran nuevos caminos, que ideas que realmente e inversiones que hagan que cuando necesites a buscar otras tecnologías alternativas que den paso a nuevos dispositivos o a unos cambios de dispositivo, no estás, porque no has hecho lo correcto, vas perdiendo impulso. ¿Y ahora qué hacemos? Nos convertimos en productores de cine. Como muy bien ha dicho Adrián, el tema del coche. El tema del coche, está claro que se gastaron miles de millones de dólares en ese tema. Y de ahí salió gente rebotada, muchísima gente. Entre ellos el de Swift, ahora no me acuerdo del nombre.
Había muchísimos ingenieros.
Muchísima gente. Está claro que hay durante muchos años, por lo que sea, se pensó y se invirtió. Y en un momento dado, alguien echó el freno. Y eso, ese frenazo, desde luego debió ser tremendo, porque dejó la empresa, está claro que la dejó ahí ya tambaleando, porque aquello generó también, está claro, internamente debió generar un auténtico terremoto, porque habían invertido miles de millones de dólares con lo poco que se había filtrado, lo poco. Imagínate, si lo poco da la sensación de que se habían gastado muchísimos, imagínate lo que realmente se habían gastado. Y no consiguieron encontrar ese camino. Y al final, cuando no tienes ideas o no encuentras las ideas o por lo que sea, no incentivas que se encuentren esas ideas, al final pierdes el foco, pierdes la iniciativa y buscas quizás salidas que habrá que ver. Igual estamos equivocados, pero igual como esta salida, que es la salida de la verbena de la paloma, pues veremos cómo funciona.
Sobre todo cuando estás viendo que lo que necesita Apple es masa de gente que use sus productos. Y la gente se está yendo por arriba y por abajo. Es decir,
bueno, se van, y eso que tienen...
No se van, los echan, que es peor.
Y eso que el ecosistema de Apple, de cierta manera, te agarra. O sea, realmente te agarra porque no hay, para suerte de Apple, no hay una Apple II, ¿eh? No hay una Apple, porque no existe, exactamente. De eso se libran, exactamente, porque no hay una empresa que tenga un ecosistema, digamos, hardware, software, similar al de Apple. Y eso les libra de la caída. Eso sí que les libra de la caída. Eso sí.
¿Sabes? Pero claro, dicen, es que China nos ha fallado. No, perdona. Tú has fallado a China. Sí, Apple ha fallado a China porque resulta que China tiene 1.300 millones de habitantes. Claro. 300 son ricos, pero 1.000 millones no lo son. ¿Sabes? Y esos 1.000 millones no pueden acceder a tu producto, pues porque no pueden pagar un iPhone de 1.300 euros. Es que es así de claro. Y estamos hablando de chinos, ¿no? Entonces, Apple lo que necesita son productos de entrada y retener a la gente, a los profesionales que se han ido en masa. Adri, ¿cuántos profesionales conoces tú que están en Windows y no van a volver a Apple?
No, tendrías que hacerme otra pregunta. ¿Cuántos profesionales que conoces están todavía en Mac? No
quedamos en Mac, sí, sí. Sí,
no, es que es el problema. Todos los que conozco, fotógrafos, gente de edición de vídeo, gente de render, no, es que ya no están más en Mac. Pero no están más, no de ahora, de hace mucho.
No, es de tiempo.
Pero claro, hace mucho. Yo creo que desde que sacaron el papelera, fácil, tranquilamente.
Claro, porque ves que el mercado va por tarjetas Nvidia, ¿sabes? Y una serie de cosas. Y luego en Zoom resulta que el estándar, tú has dejado que sea Adobe Photoshop, que es Adobe, ¿sabes? Pues claro, pues coges y ¿qué más da? Si el Photoshop funciona en Windows, Windows, desgraciadamente, para Apple, empieza a funcionar relativamente bien, ¿vale? Sí, porque más o menos, claro,
con Windows 10.
Windows ya pasó su penitencia, es decir, Microsoft ya pasó su penitencia, echaron al botarate del Balmer.
No, pero lo que has dicho, exacto, Carlos, lo que has dicho tú antes me ha gustado mucho, el tema de la comparación de Nadella y Tim Cook. ¿Cuál es la diferencia de Microsoft y Apple actualmente? Que Nadella, el foco lo tiene claro.
Claro.
Y está llevando a Microsoft, por lo menos, si llega a estar al Balmer, de luego Microsoft no sé dónde estaría hoy en día, pero Nadella la está llevando con mano de hierro, pero la está llevando como tiene que ser.
Y el tío se dio cuenta que habían perdido el mercado de los teléfonos, pues a tomar por culo el iPhone. Y lo cierra, ¿sabes? Sí, sí. Ve que
ha buscado sus puntos fuertes y los está explotando a toda pastilla.
Y los servicios, pues oye, la nube de Microsoft funciona razonablemente bien, no es la hostia, pero bueno, y a nivel empresarial Azure, pues tienen bastante tirón, ¿sabes? Entonces, pues tiene ahí sus cosas.
Pero está consiguiendo Nadella está consiguiendo montar un ecosistema, lo que pasa que le coge a la parte del hardware, pero la parte del software le está haciendo un trabajo bestial.
Pero
bestial,
Microsoft buenísimo. Siempre ha sido fuerte ¿en qué? ¿En software? Eso, en software, eso, entonces sí, está...
Pero te digo una cosa, los productos que sacó Microsoft de hardware no están mal, ¿eh?
No están nada mal.
Los Surface Book y toda la historia y el Surface Studio este que parece un iMac que le dio una vuelta de tuerca. El diseño yo lo vi y es muy bonito, ¿eh?
Y como idea me parece...
Muy bonito.
Muy buena y brillante, ¿eh?
Está muy buena. No...
Le falta dar ese paso, le falta dar ahí en la parte del hardware, no sé, algo le falta ahí todavía y sí podría intentar cerrar el círculo. Desde luego, ahora mismo Nadella podría estar en la dirección, dependiendo lo que haga en los 2-3 próximos años, podría estar en la dirección de cerrar un círculo y formar un ecosistema con unas características, digamos, muy parecidas a las que tiene el ecosistema de Apple.
Sí,
entonces sería interesante el asunto.
Pero sí, has visto
más competencia. Pero te digo una cosa, Carlos, por favor, toda esta parte bórramela porque no puedo creer que yo esté hablando bien de Microsoft. un problema serio.
Estamos contando la realidad de lo que vivimos.
Pero nosotros. Esto me pone mal. Es como si yo fuera del Atlético de Madrid y estuviera hablando bien del Real Madrid y no de mi equipo.
Bueno, a veces los del Atlético de Madrid, lamentablemente, aunque deseemos que la muerte y destrucción del Real Madrid, a veces pues nos toca hablar bien cuando hacen bien las cosas y cuando, oye, pues Microsoft en este caso
está haciendo bien.
Lleva 8 años
desde que se fue Balmer, Nadella, yo también siento que Microsoft no era lo que era, o sea, pero fue a mejor. En cambio Apple me da la sensación que cada
es
año
al revés.
Es que ahora mismo
la veo Apple perdida en el horizonte.
Tiene 20.000 gamas, 20.000 productos, todo 20, es que no funcionan ni las tiendas ni las Apple Store que antes ibas y era todo. Es que ahora da pena entrar, o sea, es todo guay, ¿sabes? O sea, tú ves ahí y dices, mira, me está atendiendo ahí entre los chicos que están de menos gordos, que siguen sin aceptarlos mucho Apple, ¿sabes? El resto, todas las clases sociales las tienes, el punky, el moderno, el hipster, ¿sabes?
Todo multicolor.
Totalmente 50-50, mitad... mitad chico, mitad chica, de todas las etnias, que me parece genial, ¿sabes? Yo cuando voy a un sitio de estos no voy a fijarme quién me atiende. Yo lo que quiero es que me resuelvan el problema que yo tengo.
Ya, son políticamente correctos, no tienen ni puta idea, pero son políticamente correctos.
Claro, algunos...
Eso no sería problema, es lo que hablábamos. Todo eso estaría muy bien, eso no es ningún problema, siempre y cuando todo eso esté basado en la excelencia y en el buen trabajo.
Claro.
Que es el que tiene que marcar realmente el camino de la empresa en a nivel de, su, de cualquier política que haga una empresa. La excelencia, el trabajo y la capacidad de generar nuevas ideas y, en fin, tener realmente una sinergia positiva dentro de la empresa y que impulse a la empresa. Y el premio a los mejores.
A los mejores, seas hombre,
seas
mujer,
como seas,
chino,
vamos, como si eres
del color que quieras y de la tendencia que quieras.
Exactamente. Siempre que esas premisas, porque eso, si lo haces así, estás pensando realmente en el cliente, porque eso beneficia al cliente. Eso es una orientación hacia el cliente. Lo otro, eso es una orientación a donde quieras, pero no es al cliente. Es otra cuestión que tú puedas defender o no, pero no tiene nada que ver con el beneficio del cliente.
Y yo me imagino a esta gente, ahora cuando entres y digas, me quiero comprar un iPad, ¿cuál quiere usted? Pues no lo sé, oriénteme. Pues tiene este que está muy bien, tiene este que
echaron a lo que era la directora esta de las tiendas, la que la echaron, ¿no?
Sí, se la echaron. Bueno, no sé si la echaron. Dicen, según ellos, fue ella que se fue, pero yo creo que la ventilaron.
Bueno, realmente también el cambio de trabajo en el mundo anglosajón no es mucho más dinámico y mucho más se mueve muchísimo. De hecho, si estás mucho tiempo en una empresa, se considera que eres un fracasado.
Claro, pero a mí me da la sensación que
uno de los jóvenes es diferente a lo de aquí. Pero antiguamente yo me acuerdo que no había tanto movimiento, o por lo menos no se publicaba tanto movimiento dentro de todo este tema.
Pasa es que a mí me da la sensación que hubo un momento que, como decían ustedes, ¿no? Entrabas a una tienda de Apple o un distribuidor de Apple, y siempre se hablaba de tema profesional, ¿no? Esta máquina es buena para esta cámara, para este tipo de formato de vídeo, de no sé qué. Y ahora da la sensación que es como un tema de moda, ¿no? Mira, este iPod o este iPhone te viene bien con tu pantalón o te pega muy bien con el color de tus ojos. Me da la sensación que hubo un momento que Apple era más bien moda que tecnología. Y yo creo que eso fue ahí, no sé si fue cuando entró esta mujer que venía del mundo de la moda. No quiero decir que sea todo así, pero bueno, me da la sensación que hubo un momento que ahí es donde yo creo que se perdió un poco el tema, ¿no?
Ha tenido que tener un reflejo en las cuentas, porque está claro que algo ahí no ha funcionado. Pero el problema es que yo creo que los accionistas, lo que hemos hablado siempre, los accionistas, mientras que no se les toque la cartera, mientras que la cartera siga llenándose, ellos, todas las juntas de accionistas no van a presionar a la junta directiva para que cambie al CEO, al responsable máximo de todas estas cosas que estamos hablando.
Claro, por eso te digo que este tema, o sea, la última keynote fue para accionistas, porque al final el accionista lo que quiere son líneas de producto, le da igual que una esté, ¿me entiendes?
Sí, quiere ver futuro, porque al final el accionista, el dinero siempre es temeroso. Y lo que quiere ver es un futuro, y si a la mínima que no lo tenga claro, coge el dinero y se lo lleva. Entonces, el sí que puede tener una cierta orientación el evento este hacia, digamos, los accionistas, porque realmente lo que presentaron fue todo muy muy vapor, ¿no? Muy vaporware o muy vapor servicios, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque era todo, en fin, se quedaba, salvo quizás lo del Apple Car, todo lo demás era un poco vapor, ¿no? Y que todavía hay cosas que no se han dicho, ni precios, bueno, no lo sé, pero sí que podía tener esa cierta orientación a que no se produzcan ciertos movimientos de desembolso de al final de acciones o de dinero a cuenta de no tener claro un poco hacia dónde va la empresa. No porque vaya mal la empresa, pero no que tenga. Los accionistas miran mucho hacia adelante. O sea,
pero me recuerda a una tómbola. Es decir, cuando los accionistas le digan, has vendido menos iPhone, ya, pero tengo aquí series de televisión, ya, claro, pero has vendido menos iPad, ya, pero tengo aquí una tarjeta de crédito.
Eso es lo que te estoy diciendo, es una cortina de humo, es eso, eso es lo que quiero llegar. Para mí esto es una demostración a los accionistas, es una cortina de humo. Cuando vengan los resultados y vean que las cosas empiezan a bajar, porque van a bajar y ya deben estar bajando, seguro, no te digo a pasos agigantados, pero sí, seguro, que no deben estar vendiendo tantos iPhone como ellos habían planificado, entonces le van a salir con este tema. No, pero nos estamos diversificando. Ahora tenemos vídeo, tenemos Apple News, tenemos la tarjeta de crédito, tenemos, ¿entiendes? Yo creo que pasa un poco por ahí. Es así, exactamente, pues, es así. Sí. A mí me molesta mucho el hecho que me diga que una empresa como Apple no pudo actualizar el Mac Pro hace no sé cuántos años y que me venga y que me diga para el 2018 y después que diga no, para el 2019 y tampoco diga fecha. Que ya estamos en abril, digo yo, no sé, pero ¿para cuándo lo van a sacar? O sea, tío, no me jodas.
No, deben tener en una oficina a dos ingenieros allí.
Claro, pues, pero lo que te digo yo...
Y a un becario lo deben tener allí.
¿Tú te acuerdas? Había unos juegos en la década de los 80. Me acuerdo que había uno que estaba muy bueno, que era un tío que tiraba jarros de cerveza por una barra, ¿no? Habían como 7 barras y vos ibas... Entonces tiraba un jarro de cerveza y vos tenías que ir atajándolos. Entonces de repente... Habían como 3 que venían de una barra, entonces te ibas hasta la tercera e ibas cogiendo, ¿sabes? Y después tenías que ir saltando de barra en barra, ¿no? Pues yo creo que Apple hace así. A mí me da la sensación, dice, ¡hostia, que nos olvidamos los Mac Pro! Los 5 ingenieros para la área de Mac Pro. Y ahí, ta, 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 sacan un Mac Pro como pueden. ¡Oh, ahora nos olvidamos de los iPhone! O sea, es como si fueran de un proyecto a otro.
No es que realmente se olviden. O sea, sencillamente es... división de los recursos que ciertos productos se queden retrasados, otros no, otros, claro.
Claro, pero lo que te quiero decir que me da sensación es que como los... A ver, no me puedo creer que Apple actualiza en el 2017 los iMac, que era igual que el 2015. O sea, el 2015, 2017 y 2019 es el mismo producto. Lo único que hicieron fue cambiaron el CPU adentro, le metieron otro y se acabó. Que no hicieron otra cosa. Uh-huh. En 4 años... Desde 2015 a 2019, lo único que pudieron hacer es eso.
Sí, sí.
No me lo puedo creer. No me vendan humo, no es así. Han abandonado un montón de líneas. ¿Cuántos ingenieros están en el área de Mac? No sé, ¿cuántos hay? ¿Qué hay? ¿Uno solo?
Debe ser poco. En el fondo es una empresa pequeña.
Mucha gracia a mí cuando me dicen, no, si Apple es una empresa pequeña, digo, joder, pues cuando sea grande, ¿cómo será?
¿No? Yo lo que creo es que gente, es verdad que ingenieros es difícil de conseguir, yo entiendo que gente capacitada buena es difícil de conseguir, pero yo lo que creo, como dijo Decker, es que están poniendo los recursos en otro lado. Esa gente buena, capacitada, lo que fuera,
se puede buscar.
Claro, pero te quiero decir que la tuvieron 2 años con una puta alfombrilla. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
No.
O sea, ¿habrán metido ahí los ingenieros? Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente. Lo primero que tiene que hacer Apple es cuál es la base de Apple. ¿Vale? Entonces, y en eso se tiene que enfocar. En eso no puede fallar. ¿Y dónde no tiene que fallar Apple? No puede fallar en los Macs. No puede fallar. No puede haber una línea de productos hace más de 4 años que no la toquen. En los iPhone, tampoco. En los iPad, por ahí ahora tampoco.
Y en la evolución que tiene que haber. Dice, no, es que el iPhone, yo oigo a mucha gente, dice, no, es que el iPhone no da más de sí. No da más de sí, el iPhone que conoces. Sí. Pero claro que da más de sí. No el iPhone como tal, pero sí los terminales.
Mira, te doy un ejemplo, sí, tenés razón, pero ahora te voy a dar un ejemplo. ¿No te parece que el Apple Watch evolucionó más que otros productos?
Claro, pero es lo lógico.
¿Por qué será? No, es lo lógico. No, el Apple Watch para mí evolucionó increíblemente. Pero no será porque es el ojito derecho de Tim Cook y ahí debe estar ahí metido el tío.
Creo que evoluciona porque también tiene un campo más amplio para evolucionar. Pero lo que tiene que haber es evidentemente una convergencia entre el dispositivo móvil, el reloj, vamos a hablar en genérico, reloj, auriculares, que también es una línea que tiene que dar mucho de sí, todo esto es tema de los auriculares inalámbricos con el tema de la realidad aumentada y todo este tipo de cosas, que ahí hay un campo tremendo que todavía está por explorar y la evolución tanto del reloj, del teléfono, los auriculares en este caso que son fáciles de llevar en la oreja, que te pueden ir ampliando o unificándose tener, digamos, una red personal, que es el teléfono, el reloj y los auriculares de momento, que pueden formar con nuevos sensores, nuevas tecnologías de proyección, un nuevo entorno de información personal. Pero para eso tienes que enfocar la empresa hacia ahí. No puedes estar enfocando a hacer películas y luego decir, no, el iPhone está ahí, claro, y lo dejamos ahí y que evolucione poco a poco ahí, pero no estás mirando en algo que sustituya a ese concepto de teléfono móvil, que hay que cambiarlo.
Y a tu fuente de ingresos principal, no lo olvidemos.
Claro, pero quiero decir, tienes que buscar ahí.
Lo que me parece muy triste es que el mejor producto de Apple sea el que tú tienes ahora mismo puesto en los oídos, Deckard. Sí. Una empresa que ha hecho el Mac, una empresa que ha hecho a lo largo de la historia el iPhone, ha hecho el mejor producto de hoy día es un producto de 200, no llega a 200 euros. Ese es su mejor producto, su producto ahora mismo rompedor, el que no tiene ahora mismo, digamos, rival en el mercado en ese aspecto, ¿no? Ese.
No, en eso, a ver, ese es uno. El otro para mí es el Apple Watch, Serie 4 para mí.
Si el reloj ahora mismo no tiene.
Pero no sale caro en comparación de otros productos.
Claro, pero es que el reloj se tiene que comer el teléfono. Vamos a ver.
Sí, exacto.
De aquí a 10 años, el reloj tiene que ser el nuevo iPhone.
En menos.
Es igual, decir, yo no quiero ir con dos cacharros, yo quiero ir con un cacharro.
Exacto.
¿Sabes? Y un cacharro que no sea un armatoste.
No, pero que te digo, hablando de recursos, por ejemplo, el Apple Watch salió en abril de 2015. Abril de 2019 pasaron 4 años. En 4 años hubo 3 evoluciones de CPU. Hubieron, o sea, es que dio un cambio grande el Apple Watch.
Sí, no, sí.
¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, hoy cuando yo hablaba del Apple Watch, cuando salió por primera vez, dije, esto es un producto que me gusta, pero lo veía verde. Y hoy lo veo un producto súper maduro, pero súper maduro.
Yo, en cambio, Adrián...
Sin embargo, el Mac Pro salió en el 2013 y todavía está ahí, pobrecito.
Yo en cambio, en el podcast dije hace tiempo que el futuro era el reloj. No tanto el Apple Watch, que sí, que también. O sea, pero dispositivos en el que el reloj, o parecidos al reloj, que van a sustituir al teléfono. Y el teléfono, poco a poco, deberá de dejar de tener el protagonismo que tiene ahora, para dejar paso pues al reloj, a otro tipo, auriculares, quizás gafas, aunque yo las gafas no las veo, pero a otro tipo de entorno de informática vestida, que le llaman, ¿no? La informática, que es, exacto.
Yo creo invisible.
Invisible, exacto, exactamente, pero que es el futuro. Y realmente Apple, por ejemplo, no está orientada, está orientándose a lo que hemos dicho, ¿no? O sea, no sé, esa es la dinámica que yo, es lo que estoy diciendo, ¿no? Si realmente tú tienes miedo de que se acabe algo, es porque no tienes alternativa real a eso. Y Apple se gastó muchísimos miles de millones con el proyecto Titán. Y bueno, en un momento dado alguien decidió echar frenazo a eso. Y en vez de coger y orientarse a otro proyecto, porque toda la gente que se fue, que la mayoría eran ingenieros millonarios, evidentemente muchos se fueron a Tesla, a SpaceX. ¿Por qué se fueron allí? Lo hablamos en su momento. Porque allí ven fronteras, tecnologías, nuevas fronteras a conquistar que en Apple no tenían. Porque esta gente ya cuando están a ese nivel no se mueven por dinero, se mueven por realmente que les incentives a buscar nuevas fronteras, nuevas tecnologías, nuevos retos que realmente les ilusione, ¿no? Y se marchó muchísima gente. ¿Por qué? Porque Apple no tenía realmente nuevas, digamos, líneas ilusionantes de producto, de buscar alternativas al iPhone, en fin, nuevas tecnologías que realmente les hicieran quedarse. ¿Dónde estaban esas tecnologías? ¿Dónde buscar ese futuro? Tesla, SpaceX, ahí es donde se fueron mayoritariamente todos aquellos ingenieros.
Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y apostaría más. Y es que, yo qué sé, o sea, 600 ingenieros para la cámara de fotos y no consiguen tener la mejor cámara de fotos. ¿Te acuerdas, Adrián, el cachondeo que tuvimos?
Me acuerdo que sí, fue la hostia ese podcast. No me acuerdo cuánto eran, 200 ingenieros.
Sí, pero... no, 600, 600.
No me acuerdo cuánto era, pero una barbaridad.
Sí, una barbaridad.
Voy a buscar la nota, sí, me acuerdo de eso. Nos
fue sobre 2015 aproximadamente, 2015 debió ser. Y nos reíamos y no son capaces de sacar la mejor cámara, ¿eh? O sea, es que volvemos a lo mismo. Se ha convertido en una empresa triste, de productos tristes. Es decir,
Que no es ilusiona, que, ¿no? Es lo que
no,
dices
no
tú.
Ilusiona, claro que no. Es decir, me estás sacando en junio del año pasado, me sacas el nuevo Mac, el iPad Pro con USB. Y ahora renuevas la gama y seguimos con el Lightning. ¿Hacia dónde vamos?
¿No ah, el USB-C, hacia... sí.
No vamos es, hacia el USB-C.
Lo hemos comentado, sí. Eso ya lo comentamos durante la semana esta, porque se supone que el nuevo puerto de estándar de los dispositivos móviles iba a ser el USB-C. Se suponía que todos los dispositivos nuevos que saldrían, ya saldrían todos con ese nuevo puerto. ¿No? Pues como pasó en su día cuando se pasó del dock de 30 pins a Lightning.
A Lightning.
Se presentó en Lightning con el iPhone, más grosero, el iPhone 5, sí. Pues ya se presentó y ya todo lo que salió posteriormente tenía Lightning. Eso fue lo normal. Pues sí. Aquí no. Aquí resulta que hemos presentado un nuevo puerto que es USB-C, que está en los portátiles, está en los iPad Pro, pero no, ahora hemos dividido la línea de iPad Pro en dos líneas, la USB-C y la Lightning, que veremos en iOS 13 si esto no tiene alguna consecuencia adicional.
Sí, yo te digo una cosa, no, pero eso tienes que entender una cosa, vamos a ver, Descartes. Acá se llama, sabes que nosotros somos muy nostálgicos, y Apple sabe que somos nostálgicos, entonces no nos puso la USB-C para no tener nostalgia de Lightning. Es como lo que pasa, claro, es como los discos mecánicos. ¿Por qué el iMac nuevo no vino con disco SSD? Y pone un disco de 5400 por los nostálgicos. A mí me dijo Tim Cook personalmente que me iba a poner un disco SCSI en el disco, y una lectora SD y un floppy disk.
Me acuerdo de los discos SCSI, me acuerdo de aquellos.
Sí, por eso, yo para los nostálgicos. Y también me dijo un floppy disk de 5 y un cuarto, de los de cartón. Así para no olvidarnos del pasado, ¿sabes?
¿Y qué os iba a decir? Y no sé si os parece, ni para ir terminando. Mucha gente me pregunta qué comprar actualmente. Y os pregunto a vosotros, a ver qué me respondéis. ¿Qué comprar? ¿Un iMac o un Mac Mini sin tener en cuenta, o sea, cuando no necesito la capacidad gráfica del iMac? El Mac Mini no tiene tarjeta gráfica independiente. El iMac sí. Pero hay mucha gente que no necesita realmente esa tarjeta independiente porque no juega o porque no hace...
Gráfica dedicada, que no necesite gráfica dedicada. Con la gráfica interna.
¿Qué os compraríais un iMac o un Mac Mini? Actual Mac Mini, el que tengo yo, vamos, con el T2.
Yo lo tengo claro, el Mac Mini.
Yo también, Mac Mini.
No, porque mucha gente me lo ha preguntado a través de mensajes en Twitter, me lo ha preguntado. Y la verdad, yo les he respondido un poco como lo que habéis dicho vosotros. Yo ahora mismo me compraría un Mac Mini. Además, voy a decir que evidentemente el iMac tiene tarjeta gráfica independiente, pero digamos el rendimiento de la tarjeta integrada que trae el Mac Mini tampoco es manga, ¿eh? Manca porque vamos, para juegos, por ejemplo, yo juego con un juego no muy exigente, pero se defiende sin ningún problema.
Mira, yo te lo razono.
Lo que pasa es que también hay que pensar que la plataforma Mac no es para jugar. Entonces, el tío que quiere un equipo, cuando me dicen, mira, lo quiero para jugar, pues no, olvídate de Apple. Es lo que digo
yo. No, yo lo uso con Bootcamp, Adrián.
Entonces, pero
con Bootcamp y juego desde Windows, claro.
Sí, pero aunque juegues, o sea, aunque hagas con Bootcamp lo que fuera, el tema de la gráfica, el tema de los drivers, ¿no? Creo que tú tuviste un problema, ¿no?
Yo tuve un problema.
¿Quién tuvo problema con los Mac Mini drivers?
Actualizarlo. Con la memoria RAM.
Ah, no, sí, pero creo que Carlos, que tuvo un problema con los drivers de una NVIDIA, ¿no? En un Mac Pro.
Sí, yo tengo un Mac Pro y los drivers, claro, los drivers de la NVIDIA... por no sé qué motivo, en el nuevo sistema no están. Entonces,
Apple no los
aprobó. Yo creo que no los aprobó.
Porque es un hardware que realmente ellos no instalan, entonces no los
aprobó. Exactamente. Entonces hay una especie, pues como unos drivers piratas, ¿no? Que es una modificación, se debe modificar el núcleo, no que sé qué, para que cuando le pregunta a ti, ¿tú qué equipo eres? Pues este otro, ¿no? Y entonces haces el puente ese. Pues a mí me ha fallado y se me ha cargado la gráfica. ¿Por qué? Pues porque sencillamente cuando tenían que haber saltado los ventiladores de la gráfica, pues no saltaron, ¿sabes? Y estas gráficas, yo tenía una NVIDIA una 1060 Ti, pues bastante potente, pues claro, esto escoge bastante temperatura. En un render de vídeo, cuando me quise dar cuenta a la temperatura, porque yo lo monitorizo todo, a la que está la gráfica, y que los ventiladores no están soplando, pues un calentón y te carga la gráfica, y se me cargó la gráfica, ¿vale? Pero lo del Mac Mini, es que claro, la gráfica que va en el iMac está muy bien, pero es mucho mejor meter una caja en el Mac Mini y meterle la gráfica que tú quieras, ¿sabes? Sin tener que abrir pantalla, sin tener que nada. Le puedes poner la pantalla que tú quieras, que posiblemente sea similar o inferior a la del iMac, pero si se te rompe, pues te cambias a otra pantalla. Sí. Y no, eso para nada.
Tiene más flexibilidad en ese sentido.
Exactamente, tiene más posibilidades de hacer updates en el Mac Mini.
Claro, es un
y
equipo
tiene menos riesgos.
Que te va a durar mínimo 5 años, tranquilamente, mínimo. Pues a lo mejor en 5 años tenemos pantallas de 6K o de 8K, ¿sabes? Que sí, tú vas a poder actualizar perfectamente tu equipo.
Sin ningún problema.
Sin ningún problema. Y en un iMac estás más vendido en ese aspecto. Es igual que el cambiarle la RAM. O sea, yo prefiero desmontar un Mac Mini para cambiarle la RAM que desmontar un iMac, porque efectivamente despegar una pantalla de estas es un riesgo.
Sí,
pongas como te pongas.
Hombre, bueno, algunos traen, los de 27 traen ventanita detrás, ¿eh?
No, sí, para
traen,
cambiar.
Traen puertita, sí, puerta RAM, detrás.
Sí, el puerta. Estos
tienen puertita, pero bueno, digo la RAM, como te digo, el disco duro, ¿sabes? Que es lo
no, eso ya no. Eso ya tienes que mover la pantalla, ¿sabes? Eso ya saca. Eso, bueno, eso
aquí digo, en el Mac Mini el disco duro va soldado, ¿no? Me parece.
Creo que va
soldado. El Mac Mini va soldado, sí, porque es un. Sí, va soldado. Esa SSD.
Esa es una cagada que también hicieron. O sea, a mí el último Mac Mini no me disgusta. Me gustó bastante la actualización que hicieron. Lo que no me gustó es por qué soldaron la NVMe. No sé. Esas cosas que. ¿Por qué Apple hace esas cosas? Pudiendo haber puesto un pequeño zócalo ahí y daba la opción de que el día de mañana poner otro tipo de, bueno, de aumentarle la capacidad.
Ampliarlo.
Porque, por ejemplo, el Mac Mini que yo tengo, que creo que también tú lo tienes, ¿no, Carlos? El de 2012.
Sí, correcto.
Bueno, el Mac Mini de 2012, no solamente se puede cambiar el disco duro que tiene interno, que venía con uno mecánico, y que en este momento yo tengo un SSD metido ahí adentro, sino que se pueden poner dos discos SSD. Es más, no sé si sabías, que esto nunca lo hice, que era mi siguiente opción de update. El día de mañana, cuando consiga algún otro disco de 500 GB barato, lo voy a hacer. Le voy a poner un segundo SSD adentro, pero le voy a poner en modo RAID. No sé si sabías que se puede poner en RAID 0, con lo cual aumentaría la velocidad del doble. Estamos hablando de que podrías tener dos discos SSD, que más o menos tenés una velocidad de 500 megabit por segundo, podrías tener casi 1000 megabit, casi, o sea, no es una NVMe, pero casi, se diría el doble velocidad. El único problema que hay es que si se te jode el SSD perdés toda la información, pero bueno, se supone que tendrías que tener un backup con un SSD. Pero esas opciones que tenía el Mac Mini de 2012 eran bestiales. O sea, el hecho de poder poner dos discos duros, el hecho de poder cambiarle la RAM, el hecho de poder desarmarlo. Es más, conozco una persona que tuvo problemas con la placa de Bluetooth del equipo y viene soldada, ¿sabes? Viene como puesto en un lugar.
Es que el Mac Mini del 2012, yo creo que es, en ese sentido, es de los mejores modelos que han salido.
Increíble, sí, era súper, súper, o sea, configurable por el tamaño que tiene. Porque una cosa que hay que pensar, no sé si, bueno, yo no sé si ustedes pudieron ver los primeros Mac Minis con procesadores PowerPC, pero venía la fuente de alimentación aparte. O sea, venía una caja y después venía la caja del Mac Mini con su PowerPC adentro. Bueno,
yo ese. Tuve en su día, tuve uno, sí.
Ah, tuviste ese, que eran aluminio, la parte de arriba blanca.
Tuve la fuente de alimentación venía afuera.
Exactamente.
Era una caja bastante considerable, un tocho de plástico.
Exactamente.
Que era exterior.
Exactamente. Pero lo curioso de esto, que este modelo, que creo que empezó en el año 2011, este que es de aluminio, porque después el primero venía con lectora SD y después creo que no. Después desapareció la lectora CD en el 2000, no, creo que fue, es que yo no me acuerdo ya, fue el 2010, 2011 y 2012. Sí, entonces, este formato de caja, porque hoy en día el Mac Mini que se vende ahora es casi igual que el de 2012 de afuera, ¿no? Estamos hablando del factor de forma, salvo que es de color gris espacial. Pero dentro de esto viene la fuente de alimentación. O sea, estamos hablando de un equipo que viene la fuente de alimentación podés meterle dos discos duros. O sea, el trabajo de ingeniería del Mac Mini es bestial. Y yo ya lo he desarmado varias veces. Yo he tenido la oportunidad de, por lo menos, actualizar 3 Mac Minis. El mío, el de la imprenta y el de un amigo. Y realmente sí es difícil, o sea, no es para ir con dedos gordos y como elefante en cacharrería, ¿no? Porque te podés cargar algún componente, pero tampoco es tan complicado como el iMac. El iMac viene pegado. El iMac, no, y aparte de venir pegado, viene con un montón de cables planos que si lo sacas mal se te pueden romper, se te pueden rajar y bueno, te podés cargar el ordenador en un plisplas. Así que, pero bueno, yo considero que en este momento el Mac Mini es un muy, muy buen equipo, pero muy, muy buen equipo, que no tiene nada que envidiar a un iMac que, bueno, que acaba de salir ahora.
Yo desde luego estoy encantado con él, ¿eh?
Sí,
estoy
sí.
encantado. Lo que pasa que lo tengo montado aquí en la mesa y claro, con el monitor, con el Apple Cinema Display y esto, y con un altavoz, una barra de sonido, claro, y lo miras y claro, la parte de ordenador es lo más pequeño de todo lo que hay. Y claro, te deja un poco desconcentrado siempre que miro, digamos, mi mesa. Es que claro, la parte, digamos, esto es lo que dices tú, es que es el Mac Mini, y todo lo demás, claro, es grande, el teclado, y claro, lo más pequeño es el ordenador. Y claro, te deja un poco desconcentrado, digamos, no sé, es algo curioso, vamos. Pero estoy encantado con el rendimiento de la máquina esta, ¿eh? Funciona sí, muy bien, la verdad.
Ya lo sé, que aparte ya me
funciona
lo habías
muy comentado. Bien.
Me lo habías comentado sí, el año pasado cuando yo estaba en Argentina y tú te querías comprar el iMac y yo te dije en ese momento que el iMac no se
que iba no lo iban a... Sí, y no lo sacaron, sí, tenía razón.
Y tú me preguntaste por qué y yo te dije porque está el iMac Pro, si no, no lo venden. Y fíjate, ahora lo actualizaron y tampoco le hicieron la actualización que deberían haberle hecho.
No,
¿por qué? Porque está el iMac.
Exactamente. No, lo que cuando salió el iMac, lo primero que dije cuando salió el iMac, hostia, acerté con el Mac Mini. Claro. Porque claro, este iMac no es el que yo esperaba.
No, tú lo que esperas es el iMac Pro al precio del iMac.
Eso es, claro, eso es lo que realmente, bueno, exacto, sí, es que correcto. O sea, realmente, claro, esperaba un iMac, pues con lo típico, con discos SSD, claro. Un T2 o T3 o lo que le corresponda. No sé, claro, esa actualización como el Mac Mini, ¿no?
Yo lo que esperaba era, mi opinión, ¿cómo tenía que haber salido este iMac? Este iMac tendría que tener el T2, tenía que tener los SSD igual que el Mac Mini y los MacBook Pro, y tenía que tener Ethernet 10G, señores.
Ah, eso, exacto.
Por lo menos como opcional.
Lo que ya está viniendo, que son las nuevas comunicaciones con velocidades superiores al giga. Uh-huh. Exacto, sí, correcto. Correctamente.
Es más, había un rumor, que no, yo pensé que lo iban a sacar acá, había un rumor que dijeron que el iMac de 21 iba a venir en 24 pulgadas. Y el de 27 se iba a ir a 30. Que hasta me pareció un rumor curioso, ¿no? Que puede ser una siguiente actualización. Pero bueno, ese iMac, que si lo sacan de 21 a 24 y de 27 a 30, y en 6K, porque aparte estaban hablando de que Apple estaba comprando monitores de 30 pulgadas de 6K. ¿Te acuerdas que había salido ese rumor?
Sí, ¿no? Sí, sí, correcto.
Sí. Yo creo que ese va a venir con T2. Ese va a ser el iMac real que hay que comprar. Y seguro que cuando salga ese, el iMac Pro va a desaparecer de la...
No me extrañaría nada. Sí, sí.
Y va a quedar el Mac Pro modular y este iMac renovado, la nueva gama. Pero bueno. Aunque yo también le pondría el Face ID en el iMac. Para mí, el Face ID es ideal para el iMac.
Claro, es que es lo lógico también.
Porque mucha gente dice, no, van a poner el Touch ID.
El Touch ID, algo.
Yo eso no lo veo.
Teclado.
¿Ves? Yo no lo veo.
Hombre, hay
no
una
veo.
Patente, ¿eh? Hay una patente de Apple con un teclado con Touch Bar y se supone que con Touch ID.
Sí, pero no lo veo porque imagínate, sería un teclado un poco que hay que cargarle la batería, es un rollo.
Sí, con cable, no sé.
Con cable no lo veo. Entonces es más lógico el Face ID. La parte de seguridad, digamos, la biométrica.
Sí, que la lleve el Face ID.
Face ID, ahí con la cámara delante y ya está. Para mí sería lo ideal. El teclado igual que estamos ahora, sin Touch Bar.
Eso realmente sí que sería una renovación real del iMac.
Exactamente. Porque aparte otra cosa, no sé, a mí el Touch Bar queda muy bonito, pero yo no veo a nadie que lo use. O sea, realmente no, tampoco me parece algo útil.
No es muy ergonómico. Yo lo tengo, pero no es muy ergonómico, no.
Pero tú lo usas realmente.
Claro, lo usas, pero poco, porque es un poco... que fuerzas, digamos, la posición de las manos en el teclado. No es muy ergonómico, ¿no? Porque tienes
no
que...
No es productivo, ¿no?
No. Bueno, yo supongo que la gente que lo utiliza con cierto software, al final puede hacerlo productivo. Pero, digamos, de por sí, sin más, no te impulsa mucho llevar el dedo al esto. A veces lo usa, sí, para subir, bajar el volumen, o sea, con ciertos programas que también tienen deslizantes que salen. Sí lo utilizas, pero tienes que ir a buscarlo. Realmente no sé cómo decirlo. Pierdes tiempo realmente.
No es intuitivamente lógico, digamos, por decirlo así, o algo así.
Realmente tienes que hacer una curva
de aprendizaje.
De uso, no de aprendizaje, sino de uso, que realmente al final te lleve al dedo de una forma natural. Quizás esa es la parte que en un teclado independiente sería mejor. Sería más natural, porque yo ahora tengo aquí un teclado, ¿no? Tengo el Logitech Craft este, ¿no? Por ejemplo. Si tuviera aquí arriba la Touch Bar, es que te queda, instintivamente, te queda más a mano. No es como el portátil, que la posición no es exactamente la misma.
Claro, digamos, el portátil uno apoya, digamos, la palma sobre parte del trackpad. Entonces es como que tenés que levantar la mano, por decirlo así. Exacto. Tenés que levantar la mano para tocar el botón. Exacto. Entonces como que no queda muy acómodo, no queda como...
Y tampoco con un teclado independiente, pues quizás sea más ergonómico.
Tiene algo háptico, porque yo nunca lo usé, o sea, lo toqué así nomás, pero no es táctil, o sea, no tiene algo háptico como el trackpad.
Vibración, no tiene.
No tiene vibración.
Es táctil. Bueno, que a veces al tocar puede sonar el tic, ¿no? Pero vamos, no es que suene lo que es la barra en sí. No tiene un motor áptico la barra.
Bueno, pues para terminar ya, yo voy a decir lo que yo esperaba de la presentación del iMac, ¿no? Sí, yo ya esperaba que subiera Tim Cook al estrado ahí, todo triste como es él, la gente aplaudiendo y dirigiera, señores, todos tenemos casa y yo me voy a la mía, ¿sabes? Y presento mi dimisión porque soy incapaz de conseguir ninguno de mis objetivos. Así que bueno, viviré con esa ilusión eterna de que este hombre le echen antes de que termine con la compañía. De verdad.
Te voy a decir algo, Carlos. No digo que no tengas razón, pero mi pregunta es, ¿a quién pones?
Pues mira, de momento...
No es fácil, ¿eh? Porque por ahí te va de Guatemala y se va a Guatepeor, o sea, entra a Guatepeor. O sea,
yo pondría a un creativo. Yo pondría a un creativo, ¿vale? A una persona creativa que bueno, pues que viera algo más que números, ¿no? Y incluso podría... Una especie de Elon Musk, pero bueno, no concretamente Elon Musk, pero a una especie de... Alguien creativo, ¿no? Que viera algo más que los números y, ¿por qué no? Tim Cook podría ser el que le pusiera freno a veces a algunas cosas, ¿no?
Yo creo que por ahí tendría que ser algo como o sea, un CEO de dos cabezas, por decir así. O sea, yo a Tim Cook yo no lo echaría porque considero que el tipo en lo suyo es muy bueno. Entonces yo creo que él tiene que estar, yo no sé bien cómo se organizan las empresas, pero por ahí lo que, ¿sabes? Poner una persona aparte creativa y diciendo por dónde van los tiros y a este tío haciendo toda la parte de logística y poniendo los números.
Claro, pero es que el CEO es un cargo, digamos, visible, no es el guía, ¿no? Es el que guía a la gente. Yo no me imagino al CEO con los ingenieros ahí codo con codo diseñando esto. No, el CEO es el que guía los diseños de la empresa y es el que dice, mira, esto por aquí sí, esto por aquí no, el que, venga chicos, deberéis sacar esto tal, no sé qué. No es el tío que debe estar ahí... mano a mano con los ingenieros, ¿sabes? Los ingenieros son los que tienen que decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto, pues cómo hacía Steve, ¿no? El que los ingenieros le decían que no y él que sí, que no, que sí, que no, que sí, y al final que sí, ¿sabes?
Y al final era que sí.
Al final era que sí. Pues esto es
así. Claro, para exigir, al final, todo el mundo busca la comodidad, ¿no? El ser humano siempre tiende a encontrar la zona de confort y la comodidad. Una persona que tiene una idea y quiere llevar una empresa tiene que luchar, tiene que moverse y luchar para que la gente no se quede en su zona de confort y no se acomode. Hay que Al final, un buen CEO, es aquel que te saca el 110%, el que te saca de tu comodidad, ¿no?
Yo no me imagino en la Apple de Steve que cancelaran la alfombrilla mágica. Yo me imagino a Steve con esos ingenieros encerrados durante meses, sin ver a sus familias en una...
Claro, sí, claro.
Bueno, primero, no lo saquen.
Primero, no habría hecho el asunto este de presentación. No, eso seguro que no lo habría hecho. Caso, si habría tenido esa necesidad, lo que dices tú, ahí puedes poner la tienda de campaña que no salís de ahí
hasta que esto
esté resuelto.
Claro. El producto, en la nota de prensa están las cabezas de esa gente diciendo
están todos fuera.
Es trabajadores de Apple.
Exacto, trabajadores.
Están en Alaska contando renos.
Es que siempre, bueno, y nos estamos alargando, ¿no? Pero es que al final, muchas veces se hablaba de Steve, que era realmente
duro.
Pero un déspota para los que tenía que ser, que es para su empresa hacia adentro. Él buscaba para sus clientes lo mejor producto, la máxima excelencia. Y para conseguir eso, lo que hacía era exigir dentro de su empresa lo imposible. Claro. Porque su compromiso no es con los trabajadores de su empresa, el compromiso es con sus clientes. Y eso es lo que tienes que tener claro. Lo que te da a ti la vida, lo que te da el dinero, lo que te hace mantener la empresa, no son tus clientes. Y para ello tienes que tener los mejores trabajadores y exigirles el 110%, el 120%. Y tener ese mínimo. Ahora se habla mucho de Netflix y las políticas de Netflix, las políticas empresariales de Netflix. Quizás lo de Netflix sea muy exagerado, pero es realmente lo que hacía Apple en la época de Steve Jobs. Y el que valía, valía, el que no, a la calle. Y era tremendo. Pero es que lo que está haciendo Netflix, no sé si habéis leído, ¿no? Que Netflix, ya sabéis la evolución que ha tenido, tenía una política empresarial interna tremenda. Pero tremenda.
Sí, entonces, es una trituradora.
Una trituradora, exactamente. Una trituradora de, vamos, o te mantienes al 120% o estás al día siguiente o a la semana siguiente en la calle. Pero eso es el compromiso que tiene al final una empresa con sus clientes, darles el mejor producto. Y para dar el mejor producto tienes que exigir, porque nosotros como seres humanos, y vosotros, y cualquiera que nos esté escuchando, siempre tendemos a la comodidad, al bienestar. Es decir, no sé, sí, yo hago esto bien haciendo en 10 minutos. Voy a tender a hacerlo en 10. Quizás lo pueda hacer en 8, pero yo voy a tender a hacerlo en 10. Y en cambio, te va a venir Steve Jobs y te va a decir, no, hazme esto en 6. Y ese es, ¿por qué? Porque necesito esto para hacer que mis clientes realmente salgan satisfechos a la hora de comprar y pagar este producto.
Bueno, pues yo creo que ha quedado un bonito episodio, ¿verdad?
Sí. Hemos dejado a nadie, hemos dejado a todo el mundo ya sin cabeza, ¿no? De eliminar, ¿no? Vale.
Hemos cogido las espadas y las hemos clavado a la
jugular.
Bueno, por lo menos yo creo que en el mundo de Apple algo de sentido crítico falta, porque en general los medios que hablan de Apple en general son bastante conformistas.
Laxos.
Sí, laxos, a mí me da la sensación como si tuvieran...
Menos apelianos que realmente tenemos todo tipo de opiniones, pero en general...
Nosotros no nos van a invitar a la keynote, ¿sabes?
No, ya, pero vamos. Quiero decir que yo creo que algo de sentido crítico falta en el mundo de la comunicación de los medios, digamos, que hablan de Apple. Algo de sentido crítico.
Yo creo que es que el que se mueve no sale en la foto, ¿sabes? Esto es como los políticos. Yo cuando hacía comunicación política...
Esto nos llevaría muy lejos y mejor que no nos metamos.
Cuando hacía comunicación política, una de las cosas era que el asesor, el de comunicación no se atrevía a decirle al político de turno que lo que estaba haciendo era ridículo, absurdo o directamente carne de meme, ¿no? Porque si se movía, lo mismo no salía en la foto, ¿sabes? Entonces, bueno, ponían buena cara y ya está. Y luego, pues, se horrorizaban de los resultados. Yo me acuerdo la foto de la bicicleta de Esperanza Aguirre, ¿no? Cómo se las cambiaron, hicieron memes, hicieron de todo, ¿no? Pues esto es igual, ¿sabes? Es exactamente igual. Así que yo creo que en Apple, pues claro, si eres crítico con la empresa, pues no vas a ir a la Keynote. si no vas a la Keynote, a ver cómo tu medio, pues si tu medio guay, pues tiene que estar ahí, ¿sabes? Entonces son, digamos, flojitos con la empresa.
Sí, yo te lo voy a decir en argentino, se llaman chupamedias, eso, pero bueno.
Y son, pues eso, palmeros cuando tienen que aplaudir. Es decir, yo cuando presentan algo y veo que la gente empieza a aplaudir, ¡oh, wow, wow!
Ah, eso, o sea, me da vergüenza.
A mí me da vergüenza, ¿sabes?
A mí también me da vergüenza. Pero bueno, creo que la tecnología tiene que llegar a eso, pero bueno.
Y que coste, que nosotros somos de Apple hasta la médula.
Sí, sí, y que coste que cada uno de nosotros debemos tener miles y miles de euros invertidos en Apple.
Yo todo lo tengo en Apple y invertido. Exacto. Yo hace 30
pero por años eso, que... por eso somos críticos con la empresa. Claro. Y por eso llevamos 20 años consumiendo productos Apple. Y por eso somos los que... Porque hemos vivido el Apple de los... Éramos cuatro frikis, de los locos, de los que... O sea, yo me acuerdo con mi...
Compatible todo.
Todo. Pero yo me acuerdo con mi iMac de color verde cuando mi padre me decía, hijo mío, cómprate un ordenador de verdad, ¿sabes? Que eso, o sea, parece uno de estos de los niños pequeños, ¿sabes? De colorines.
O sea, no, bueno, yo también tengo que reconocer que hubo épocas que con PowerPC era la hostia, fue un desastre esa época.
La época aquella que todo era incompatible, todo, absolutamente todo. No, ya, había software en Mac y eso para hacer
hubo épocas. ¿Tú te acuerdas de los clónicos de Apple?
Sí, también.
Sí. Hostia. Eso yo y cuando me hicieron comprar, en Argentina, no sé, en una empresa compramos uno. Yo lo convencí a uno, casi me quería matar cuando la empresa después dejado de fabricarlos o que fuera. O sea, ellos hizo incompatibles. Fue una historia ahí. O sea, hubo una época que estaba perdida Apple, pero bueno. Por eso llegó Steve en el año 97 y la reflotó. Porque si no.
Sí, sí.
Hoy en día no tendríamos manzana que pinchar.
Eliminó la mitad de los productos y tuvo claro hacia dónde tenía que ir.
Yo me acuerdo de las impresoras láser, la LaserWrite. No, LaserWrite.
Menudas las máquinas. Esa tuve yo.
No era mala. La chorro de tinta. ¿Te acuerdas de la chorro de tinta? La LaserWrite. Sí.
Esa era láser. El LaserWrite era láser. Tenía un procesador de... ¿Cómo era?
RISC.
PostScript, exacto. PostScript. De RISC para PostScript. Sí, PostScript. Aquí era un cachivache.
Era
importante. Bueno, vamos a cortar.
Sí. Vamos a ir cortando, sí. Que no vamos a dejar episodio para el siguiente. Bueno, espero que no pase tanto tiempo la próxima vez que nos juntemos aquí a rajar de la empresa.
A cortar cabezas.
Bueno, pues un placer. Espero que los oyentes hayan disfrutado otra vez de nuestra mala uva, exactamente. Es que somos ya muy mayores.
Somos mayores, pasamos las batallitas.
Sí, sí, sí. Oye, pues también está bien, ¿no? De vez en cuando.
Sí, hombre, sí, que los mayores también pintamos algo. Nosotros somos más los millennials.
Esto es más que maquetero, tenemos que llamarlo compota de manzanas.
Bueno, señores, un placer y nos vemos cuando Irra nos deje otro huequecito aquí.
Nos vemos y si Dios quiere, porque como estamos tan mayores por ahí, las cosas.
Si los médicos nos dejan.
El geriátrico nos veremos.
Eso, si Dios deja de salir del geriátrico, nos vemos. Chao.
Chao, chao.
Chao, chao.